Y para ponerte de buenas, bueno, pues un tropezón no es una caída y hay que entenderlo. Los malos momentos existen, los deslices y las equivocaciones también existen. Pero recuerda que a pesar de aquellas cosas que no podemos controlar, siempre vamos a tener el poder de controlar nuestra actitud y nuestra interpretación de las cosas. Es tan solo una cuestión de práctica. Así es que a partir de hoy, puedes comenzar a utilizar estas herramientas para acercarte a un estado de felicidad alcanzable. Un estado que va construyendo a diario y que va a contribuir a un bienestar general que sin duda nos hará sentir mucho mejor, tanto con nosotros como con el resto del mundo. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final. La tortuga.
19 de agosto, lunes, tenemos varias cosas que festejar. Bienvenido, Alonso, después de unas merecidas vacaciones.
Oye, ya nos tocaba, ¿no?
Por supuesto, y además es tu cumpleaños.
Así hoy es, Lucía, hoy cumplo años.
¿Cuánto? ¿Se vale decir cuánto?
Sí, por supuesto. Fíjate que muy bien vividos, nunca, espero nunca tenerme que quitar la edad, porque los he vivido con gusto, pero 31 años cumplo el día de hoy.
Pues muchas felicidades y qué gusto festejarlo aquí con todos nuestros radioescuchas en un programa más de Día a Día.
Así es.
Oye, el día de hoy no es un programa dedicado a ti, eso sí, ¿no? Pero el tema es dedicado a muchas y muchas mamás que nos están escuchando, papás. Las enfermedades más comunes en los niños es algo que las mamás a veces nos preocupa, pues si se enferman mucho, si se enferman poco, cuáles son las enfermedades más comunes, y el día de hoy tenemos aquí a un especialista que nos va a platicar de ello. Pero antes de presentar a nuestro invitado, Alonso, a mí sí me gustaría comentar, sobre todo con las mamás, la cuestión está de las cartillas de salud. Existen varios tipos de cartillas y hay que pedir la tuya siempre y una para tu hijo. Vamos a ver ahorita las diferentes que hay en la unidad de salud más cercana. Hay que conocer, sobre todo si tienes bebés chicos, si estás teniendo un bebé, cuáles son las vacunas del esquema básico para que sepas cuándo debes de aplicárselo a tus hijos. Y hay que, esa frase, ¿verdad?, que la escuchamos muchísimo, hay que vacunarlos al tiempo. Bueno, las vacunas, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a prevenir enfermedades y es importantísimo que las sepamos. Hay enfermedades que ya pues están totalmente erradicadas, pero que de todas maneras tienes que ponerte una vacuna. Por ejemplo, es el caso de la vacuna contra la polio. Esta ayuda a prevenir la poliomielitis. Ustedes recordarán que en los años pues más o menos 50, 60, todavía hubo personas antes de que se descubriera esta vacuna que tuvieron esta enfermedad. Se aplica dos gotitas en los menores de 5 años a partir de los 6 meses como dosis adicional en cada Semana Nacional de Salud. Luego viene una vacuna que se llama BCG. Esa es la vacuna contra la tuberculosis, también importantísima. Y se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años. Y deja una cicatriz en el brazo posterior a su aplicación. Yo no sé si tú la tengas, yo tengo una manchita aquí en el brazo.
No me tocó. O sea, no me tocó la reacción.
Luego, la vacuna llamada pentavalente, esa es la vacuna que previene la difteria, tosferina y tétanos, además también la poliomielitis y a las bacterias llamadas Haemophilus, influenza del tipo B que provoca neumonías y meningitis. Se aplica en 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Por eso es tan importante llevarlo por escrito y sobre todo acudir frecuentemente a tu pediatra. Yo recuerdo, por lo menos el primer año de vida tienes que ir cada mes con tu pediatra y después ya lo vas espaciando. La llamada vacuna del DPT sirve como un refuerzo que previene la difteria, tosferina y tétanos y se aplica a los 4 años. Hay otra que se llama la vacuna triple viral. Esa previene el sarampión, la rubiola y las paperas. Bueno, de esas enfermedades ya poco las escuchas. Pero se aplica en el brazo izquierdo, una dosis al año de edad y otra a los 6 o 7 años, inscritos o no en primer año de primaria. Otra llamada vacuna doble viral, que se aplica a personas desde los 13 años de edad hasta los 39, en hombres y mujeres que no estén embarazadas. De preferencia se debe aplicar en mujeres 3 meses antes de embarazarse y previene el sarampión y la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en los niños recién nacidos. Tú sabes que es bien peligroso que a una mamá que esté embarazada le dé rubiola, porque entonces lo afecta directamente. La vacuna toxoide, esa se aplica a personas desde los 12 años hasta los adultos mayores, hombres y mujeres, especialmente a las embarazadas, y previene el tétano en los recién nacidos y en los adultos. La vacuna contra la hepatitis B se aplica en 3 dosis, la primera al nacer, a los 2 y a los 6 meses de edad, y previene este tipo de hepatitis que afecta principalmente al hígado. Hay otra vacuna llamada contra el neumococo, esa se aplica 3 dosis, a los 2 y 4 meses y al año de edad, y ayuda a prevenir la neumonía por neumococo. Te fijas que la mayoría son en el primer año de vida. La vacuna contra el rotavirus previene la gastroenteritis o la diarrea causada por el rotavirus. Se aplica 3 dosis por vía oral a los 2, 4, 6 meses de edad y nunca después de los 8 meses de edad. La antiinfluenza, esta previene el virus de la influenza y se aplica a niños de 6 a 35 meses de edad, desde octubre a febrero, que es la época en que te puede dar, y en la primera ocasión se aplican 2 dosis con intervalo de 1 mes y después cada año. Hay otra que se llama, hay una forma también de prevenirlo, que son todos estos, los sobrecitos de que se llaman el suero oral. Eso se distribuye durante las Semanas Nacionales de Salud para prevenir la deshidratación de los niños menores de 5 años, cuando se tienen pues cuadros de diarrea, ¿verdad?, y se pueden solicitar en tu unidad de salud. Entonces vemos cómo es importantísimo, de veras, mamá, si tienes uno, si tienes varios hijos, de solicitar esa cartilla nacional de vacunación y sobre todo, ¿verdad?, cumplirla. O sea, llevarla con tu pediatra, llevarla las semanas, las campañas que se hacen, e ir llenando esa cartilla. Son documentos oficiales, ¿sí?, para todas las familias mexicanas. Se entregan en forma gratuita, nadie te puede cobrar para ella, en todas las unidades médicas del Sistema Nacional. ¿Y a qué están enfocadas? Pues a promover, ¿sí?, sobre todo que las personas busquen la salud.
Sí, algo curioso de las vacunas es qué es una vacuna, y es que están preparadas de antígenos. Un antígeno es una sustancia extraña al cuerpo humano y es una fracción de la bacteria inactiva de la enfermedad. Es decir, te ponen justo las vacunas, lo que tienen
es la enfermedad,
en una dosis muy pequeña, de tal forma que tu cuerpo reconoce este antígeno y genera los anticuerpos para que cuando esta bacteria se llegue a invadir tu cuerpo, que no sea por la vacuna, pues tú ya tengas los anticuerpos, ahora sí que la medicina automática.
Sí, suena contradictorio, ¿no? Me están poniendo la medicina y es con lo que me están protegiendo.
Inclusive cuando te ponen las vacunas de influenza, que es la gripa de influenza, pues te enfermas cuando te ponen la vacuna, porque tu cuerpo lucha contra esta enfermedad, pero claro, están en unas dosis pequeñas, y entonces pues ya las elimina mucho más fácil y más rápido cuando te atacan.
Claro, es la famosa medio reacción, ¿no?
Así es.
Oye, y es interesante saber que, claro, existe la cartilla nacional de vacunación, que es de 0 a 19 años, es decir, se les da a los niños menores de 5 años y adolescentes hasta los 19 años, pero sin embargo hay otra que es la llamada cartilla nacional de la mujer. También es un documento oficial para dar seguimiento a las acciones preventivas que se realizan en todas las mujeres de los 20 años hasta los 59. Y hay una cartilla nacional del hombre. Fíjate que yo sabía la de la mujer, pero no estaba enterada de la del hombre. También es oficial y se le da a todas las acciones preventivas en los hombres desde los 20 hasta los 59 años. Y por último, hay una cartilla del adulto mayor, que también es un documento oficial y se da a todos los hombres y mujeres desde los 60 años de vida en adelante. Recuerden, son totalmente gratuitas y se te dan en las unidades de la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, invitarlos a que todos, ¿verdad?, sigamos y tengamos esta cartilla nacional de vacunación para nuestros hijos.
Bueno, y pensaríamos que esta parte de las vacunas es relativamente nuevo, que viene con pues los avances de la ciencia y de la medicina, pero no, la primera vacuna fue utilizada para combatir la viruela por Edward Jenner en 1790.
Ah, sí, 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 1700. Sí, claro. Es algo que ha ido. Y ha sido una maravilla, ¿eh? Sí. Porque realmente enfermedades
se han erradicado
totalmente. Y bueno, ahorita luego me gustaría así preguntarle un poco a nuestro invitado, porque hay todo un movimiento que dice que no les gustan ciertas vacunas y por ahí ha habido algunos brotes de enfermedades que ya estaban totalmente erradicadas.
Bueno, de no haber sido por la viruela, muchas guerras, como por ejemplo la de la conquista, la toma de Tenochtitlán, hubiera sido muy complicada porque lo que mató a muchísimos indígenas como tal fue la viruela.
No, y se contagiaban uno al otro.
Se contagiaban uno al otro y parecía que era como maldición divina, pero pues no le daban qué era, pero sí, muchas cosas, muchas enfermedades
enteros, erradicadas. Sí, pueblos enteros, eran epidemias enteras.
La que se está buscando y con, vaya... con llevan años y años es la del SIDA, ¿no?
Uh-huh, la del
la
VIH.
Para el VIH.
Bueno, pues ya escucharon ustedes, el día de hoy vamos a dedicar este programa a las enfermedades más comunes que existen en nuestros hijos, en los niños. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que haces para sentirte bien y para ser mejor.
Bueno, pues Lucía, hoy te invito a ser consciente de lo que te rodea. Y es que ser conscientes de nuestro mundo, de los detalles de las situaciones, estar más despiertos al momento de vivir experiencias, mejora nuestro bienestar, nos ayuda a conectarnos con nuestros sentimientos, con el ahora y dejar atrás los pensamientos atados al pasado o nuestra ansiedad por el futuro. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Todo avance en la vida lleva consigo una marca de sufrimiento. Lo único y necesario es que no hagas de esta marca la publicidad de tu vida. Es tan solo un recuerdo del alma, un accionar interior que te impulsa a dejar el pasado atrás. Mirar el futuro, reconocer lo bueno que tienes en la vida por venir. Aspirar profundamente, señalar hacia adelante y acelerar un poquito más tu corazón. Tus pasos se encaminarán hacia un nuevo despertar. Sé fuerte. Sé feliz. Sonríe, por favor. No dejes que las manchas oscuras del ya no ser acaparen tu luz y trata de encontrar en lo pequeño la magnífica posibilidad de ampliar tu percepción. No te dejes vencer, que a pesar de tanta tristeza, el mundo tiene motivos hermosos para ser feliz. Vive. Algún día te tocará a ti ayudarle a otra persona a vivir y seguramente lo harás mejor que nadie.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el doctor José Ocotitla Hernández. Él es médico pediatra. Bienvenido, José, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucy. Buenos días, Alonso.
Bienvenido.
Oye, pues aquí platicábamos de esta cuestión de la importancia de tener las vacunas completas. Sobre todo veíamos que la mayoría de las vacunas se aplican pues en el primer año de vida. Me gustaría platicar contigo qué tanto se dice, ¿no? Que el primer año de vida a veces los niños se enferman un poco menos, sobre todo si están alimentados por leche materna. Esto es cierto. Y ahí la leche materna, ¿qué tanto juega un papel importante en la prevención de enfermedades?
Sí, no cabe duda de que hay varios aspectos importantes en el primer año de vida. Uh-huh. Uno de ellos es precisamente la alimentación. Aquellos niños que tienen la fortuna de tener el seno materno, uh-huh, sabemos que tiene muchas sustancias esta leche y por lo tanto la hace única. Lo más relevante sería que tiene sustancias que van a desencadenar la formación de anticuerpos en este niño y que lo va a mantener durante los siguientes meses. Por lo tanto, la ingesta de leche materna hace que sea menos susceptible a enfermarse y en los siguientes meses va a tener una protección asegurada en lo que el niño hace sus propias defensas, esto vía por la exposición a gérmenes propios del ambiente o bien la aplicación de vacunas, que ya veremos.
Claro, es que fíjate que es algo que ha ido cambiando, porque por un lado, la mujer, si te cuesta trabajo, sobre todo las que tienen que regresar a trabajar inmediatamente, seguirle dando leche materna al bebé, pero también las técnicas han cambiado muchísimo. Yo en mi época era, tenías que estar con el bebé, o sea, las 24 horas dándole de comer, y ahora yo veo a las jovencitas, ya ha cambiado totalmente, o sea, ya las técnicas, hay los famosos tiraleches, hay aparatos, entonces
las fórmulas
ya...
Y todo esto, ¿no?
Pero no, bueno, deja tú nada más las fórmulas, con la pura leche materna tienes la facilidad de ya sacarte la leche, de guardar
leche,
y de que alguien más le dé. Es que hay mucho, venía mucho el conflicto, ¿no? Bueno, la mujer, ¿cómo le hace? Tengo que regresar a trabajar, tengo que incorporarme otra vez a mis actividades, y entonces, ¿cómo le voy a dar de comer a un bebé? Y ahora, bueno, pues, te facilitan más, ¿vale? Si le quieres dar leche materna, se puede. Ahora sé que hay mujeres que no tienen la facilidad, que les cuesta más trabajo, pero la recomendación es dar lo más posible. ¿Cuánto? Porque luego ahí es un dilema, ¿no? Si 2 meses, 3 meses, hay quien dice que mejor 1 año.
Bueno, sin duda hay varias opiniones. Lo que sí se sabe es que los primeros 6 meses son cruciales en el niño, tanto para que haya un desarrollo cognitivo, para que haya un desarrollo en sus facultades superiores mentales, como también para que haya un desarrollo en su crecimiento. Entonces son cosas muy, muy importantes. Sí es cierto que actualmente la mujer trabaja y eso hace que sea menos factible que el niño reciba seno materno. Sin embargo, como ya bien se comentó, hay técnicas que se han desarrollado y que están probadas que son bien eficaces para que el niño, aún con la mamá que esté laborando, pueda darle
seno materno. Sí, le puede seguir dando leche materna.
Y esto hace que entonces la mamá cambie algunos hábitos, que antes de que salga a trabajar, se extraiga la leche, que la conserve en refrigeración. Y esto es muy importante, si la leche se va a conservar mucho tiempo, debe ser congelada, totalmente, por decir, paleta. Si esto, hay mamás que puede ser mucha leche, y más acercado al momento del parto, por lo tanto, sí se puede guardar para momentos en los que no va a ser posible que la mamá se pueda alimentar directamente del seno, sí se le puede dar la fórmula y conserva las mismas propiedades. Cuando se va a consumir en el mismo día, entonces nada más se va a extraer y se va a guardar en el refrigerador. Ahora, no debemos de mantener un volumen muy amplio de leche. Debe ser por toma. Si el niño va a tomar 2 onzas, 3 onzas, son las que se van a guardar. ¿Por qué? Porque una vez que se saca del refrigerador, se usa y ya no se puede volver a guardar y reutilizar.
Por supuesto. Ahora, vamos a hablar del primer año de vida, toda la cuestión de las vacunas, la mayoría son durante este periodo. Es importantísimo que el niño la tenga. Digo, yo sé que vivimos en una ciudad en que se te facilita hacerlo, pero estoy pensando en zonas rurales que a veces las propias mamás desconocen qué vacunas llevan no lo llevan. Yo recuerdo que yo a mis hijos trataba de llevar una vez al mes, por lo menos durante el primer año de vida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esas vacunas no son aplicadas debidamente?
Bueno, nace una cartilla que hoy por hoy es una de las mejores a nivel mundial, para no decir la mejor, la más completa, y responde precisamente a las causas más comunes de solicitar consulta o de enfermarse o de no asistir a la escuela. Y por lo tanto, actualmente esta cartilla es muy completa, ¿sí? Hay las vacunas que ya conocemos tradicionalmente.
Sí, ahorita mencionamos las principales, sí, que son, vaya, la de la polio, la triple, o sea, todas las vacunas que se van aplicando, la tuberculosis, sí, que ya son prácticamente enfermedades...
prácticamente erradicadas.
Es que le platicaba yo a Alonso, José, ahorita antes de iniciar el programa, que escuché yo en alguna parte, no me acuerdo si de Europa o Estados Unidos, que hubo una comunidad, ¿no?, que empezó a decir, no, yo no quiero vacunas, y las vacunas son... y entonces dejó de vacunar, y por ahí hubo alguno que otro brote de sarampión.
Lo que pasa en esta situación, sí, puede ser que inclusive nuestro estatus social nos permita que no estemos tan aparentemente expuestos a infecciones. Sin embargo, la persona que nos hace el aseo en la casa, la persona que nos hace el aseo del calzado, cualquier otra persona que no tiene nuestro estatus, sí tiene la enfermedad, y esa es la fuente de infección. Y sí, efectivamente, hubo un tiempo en que en algunas ciudades del primer mundo, por así decirlo, evitaban
Que no se vacunaban, ¿verdad?
Exactamente, y ahí fue donde hubo repuntes de algunas brotes de infecciones.
Bueno, a ver, si yo te pregunto, ¿de qué se enferman más comúnmente los niños?
De las anginas.
Ahí hablaremos, obviamente, son de vías respiratorias,
ver,
¿sí? Sin embargo, había que ver que en la edad pediátrica hay varias periodos. El niño de recién nacido a los es el lactante que todos tenemos en mente, sin embargo puede ser hasta el año el lactante menor, el lactante mayor, que son los 2 años, y los niños escolares. Entonces tienen una enfermedad muy diferente cada uno de ellos.
Sí, yo decía, las anginas son de chavito, ahí cuando andas en primaria. Que te...
Sí, o sea, es que yo me acuerdo que, ¿sabes qué, Alonso? Zapatos. La verdad, al principio, tus hijos, mientras estaban en tu casa, mientras eran chiquitos, se enfermaban poco, sinceramente, a veces. Pero cuando empiezan las enfermedades más fuertes es cuando empiezan a ir a preescolar, que empiezan a ir al kinder,
claro,
y no se diga en primaria, ¿no? Que eso, ¿no? Porque te lo recomiendan muchísimo y te lo dicen en las escuelas y los doctores. Si tu hijo está enfermo, no lo mandes a la escuela, porque empieza uno y es un contagio tremendo.
Claro, y se exponen ya a gérmenes que ya han sido tratados en cada una de esas ocasiones que están infectados, y hay gérmenes que son muy resistentes. Por lo tanto, es muy importante que todo niño que acude a una guardería tenga mínimo su cartilla completa de vacunación para su edad, y eso es lo que va a hacer que sea mejor respondedor, inclusive, a las enfermedades que va a estar expuesto.
Algo que acabas de apuntar, yo no sé si las guarderías exijan esa cartilla nacional, yo creo que debían de exigirla.
Oye,
me
sí,
ibas,
¿no?,
a dejar a un niño que tiene un año y medio, ¿dónde está? ¿Ya está vacunado o no está vacunado? No sé si lo hagan así de forma oficial.
Sí, lo hacen de manera oficial, y si no es oficial es obligatorio, porque no ingresa el niño a la guardería si no tiene un certificado que indica que tiene un pediatra que lo está revisando y que sabe. Inclusive se da un certificado con el nombre del médico, el teléfono, y en caso de una urgencia, que es lo que a quien hay que llamar. Y también damos lo que significa si el paciente es expuesto a tal o tal antibiótico que pudiera tener de reacciones, y que sí y que no se puede utilizar ante una emergencia, obviamente.
O sea, tú tienes niños pacientes que están en guarderías y de la guardería te pueden llamar a ti,
claro,
directamente.
Sí.
Es que es algo que me gustaría ahora comentar contigo, porque con los niños chiquitos, sobre todo, es impresionante. De repente se te puede poner malísimo un niño que dices, y de repente se compone. O sea, es fácil que se pongan de gravedad. Vamos a una pausa y continuamos con este tema, las enfermedades más comunes en los niños. Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Continuamos platicando con el médico pediatra, el doctor José Ocotitla, de enfermedades. Vamos a clasificarles un poco. Nos decías primero las respiratorias. ¿Aquí cuáles entrarían?
Sin duda las más comunes son las vías respiratorias altas. Y en eso empezamos lo que es las clásicas anginas. Uh-huh. La infección dada, localizada más frecuentemente en lo que llaman las mamás, los papás, las anginas, que son unos tejidos que se encuentran en la boca, en la parte posterior, y que precisamente son el asiento más frecuente de este germen. En todas las vías respiratorias lo más común, el germen, es un estreptococo, y esto es lo que frecuentemente nos da las anginas. Las molestias,
¿cuándo las operas? Porque luego hay muchos niños.
Pues cuando ya dan mucha lata, ¿no?
¿Dan mucha lata? ¿Se operan?
Bueno, aquí tenemos que ver esto. El niño que se enferma frecuentemente de las anginas, tenemos que decir cuál es lo frecuente, lo común, y cuál es lo que se sale de esto.
¿Para qué sirven? ¿Sirven para algo? Porque pues te las quitan.
Está en un área muy estratégica, precisamente la entrada a la vía respiratoria baja. Entonces es un filtro, es un modo de que nos evita infecciones más severas. Sin embargo, no son las únicas. Por lo tanto, sí pueden ser retiradas cuando son causa propia de infecciones. La misma bacteria se queda ahí, no se erradica y por lo tanto al rato, sin que se exponga a otro germen, ahí está y se autoinfecta.
Sí, porque no sirve nada, te las quitan y sigues normal.
Claro, pero o sea, sí sirven porque si no te las quitarían desde el principio.
Aquí la situación es que si crece mucho las anginas, obstruye la respiración. Y obviamente se compromete la alimentación, se compromete la respiración, más en las noches, y por lo tanto hay lo que se llama apnea del sueño, el niño ronca. Esa es una indicación de que hay que retirar esas anginas, porque así está comprometiendo la funcionalidad del tracto respiratorio y compromete de manera importante el desarrollo neurológico de este niño. Su vida sí cambia sin anginas y con anginas cuando la angina es muy grande.
Algo que yo recuerdo que tiene que ver con la parte respiratoria, que era muy común, bueno, por lo menos en mis hijos, era toda la cuestión del oído. El pobre niño, o sea, no sabe, y lo primero que te revisa el pediatra, lo que tú revisas es el oído. Y es
claro,
que duele, el niño llora y llora y no sabes ni por qué.
Exactamente, el oído es uno de los órganos que duele de manera tan importante que el niño es incapaz de salir, está acostado y se toca el oído. Es característico, el pediatra pregunta, ¿se está tocando el oído frecuentemente? Tiene un problema de otitis. Sin embargo, hay otros datos más sutiles, como que el niño tiene fiebre, como que el niño está decaído. Inclusive puede haber no solamente infección en el oído, sino que de la garganta y de ahí emigrar hacia el oído. ¿Sí? Y eso es lo que nos da la característica de que puede ser el mismo germen de la garganta, un estreptococo.
Ahorita que dijiste fiebre, yo creo que es un indicador muy importante, ¿no? Yo recuerdo siempre lo primero que el pediatra, ¿ha tenido fiebre o no? ¿Fiebre es infección? ¿Es cuando existe infección en el cuerpo?
Más frecuentemente el niño que tiene fiebre arriba de 38.5, estamos casi seguros de que el proceso es bacteriano y que requiere antibiótico. Un niño que tiene menos de esta temperatura, hay que ver el contexto. Está el niño decaído, el niño está rechazó el alimento, hay que ponderarlo, ¿sí? Pero el niño que no tiene un gran ataque al estado general, no llega a 38.5, ese niño posiblemente su infección es viral y ahí no está indicado uso de antibióticos. El uso de antibióticos es lo que hace que haya resistencia de las bacterias a dichos antibióticos y al rato tenemos una sobreinfección y la expansión de una infección a otros órganos, aparatos y sistemas. Entonces, el uso indiscriminado de los antibióticos, afortunadamente en el momento ya se acabó, ya que hay una normatización para el uso de ellos y solamente bajo receta y prescripción médica.
Es que sabes que antes, como los podías tener en tu casa, el antibiótico, las mamás, y venga, te lo digo, porque cuando yo tenía cuatro hijos, se enfermaba uno, el otro y demás, pues decías, ay, bueno, ya le vino esto, o por teléfono,
y listo, ¿no?
O querías que el doctor por teléfono te dijera. Ahora, una de las preguntas que siempre te hace el pediatra, ¿no?, cuando es le toca antibiótico, ¿cuánto pesa? ¿Qué edad tiene? O sea, ahí es muy diferente la dosis.
Sí, porque nosotros los pediatras lo utilizamos por kilo de peso. Y esto está en relación a la capacidad que tiene el cuerpo de manejar la dosis, porque no es un mismo un niño de 10 kilos a un niño de 35, 40 kilos. Entonces nosotros no manejamos una pastilla cada 8 horas, manejamos suspensiones y cuánto pesa y hacemos el cálculo y se lo damos específicamente para ese niño.
Y sabes también que hay que terminarse el antibiótico, porque yo recuerdo que el doctor te decía 10 días, ¿no? Entonces la suspensión te alcanzaba, por decirte algo, para 6 o para 7.
Desde los 3 ya se sentía bien.
Exactamente, el niño ya está bien. Y ahí es error de mamás, de nosotras, que dice, ay no, ya, que, o sea, te da incluso, dices,
qué codo,
oye,
¿no?,
qué costo volver a comprar otro, entonces no lo compro. Y yo recuerdo que veras, bueno, por lo menos mi pediatra, o sea, te regañaba, te decía, es importante que sean los 10 días completos, porque si no, al niño, claro, se empieza a sentir bien, pero luego vuelve a recaer. ¿Y qué tantas? Y las recaídas son peores.
Sí, también es una cosa bien importante eso que acaba de comentar, terminar el tratamiento, no dejar bacterias que ya fueron expuestas a un antibiótico y que van a conocer y van a saber cómo manejarlo y quedar ahí sembrados para posteriores infecciones que van a ser más difícil de controlar. Eso es fundamental, terminar el esquema que está indicado.
Oye, es mito, nosotros cuando no queríamos, mis hermanos y yo, cuando no queríamos ir a la escuela, nos untábamos mostaza en las plantas de los pies para dormir.
Eso
se
nunca
supone que te enfermabas.
He escuchado, mostaza.
Para no ir al día siguiente a la escuela. Pero es mito, ¿verdad? Nunca me enfermé. Nada,
no,
una
yo
cochinero
creo que
ahí, olía horrible.
Bueno, esos días
yo creo que nada más eso. Sí, no hay esa
qué
relación.
Qué chistoso, y no quería
algún día escuchamos y decías, bueno, pues para no ir mañana, ponte ahí mostaza en las plantas de los pies, te duermes y te da calentura, según esto. Pero no.
Nada.
No.
Nada
más
iba con las patas amarillas.
Entonces, en cuestión de vías respiratorias, todo lo que es garganta, lo que es oído, los ojos también tienen que ver ahí, la nariz.
Sí, nariz, garganta y vías respiratorias superiores, el germen es estreptococo. Afortunadamente, en la Cartilla Nacional de Vacunación ya está normatizado el uso de vacuna específica para neumococo. Uh-huh. Por lo tanto, de aproximadamente 8 o 10 años, que se está utilizando de manera muy permanente en el consultorio, ha disminuido de manera importante dos cosas, tanto la frecuencia de infecciones como la gravedad y la extensión de ellas. O sea, ya no se enferman tan frecuentemente de la garganta porque ya su propio sistema de defensa ha montado una respuesta que rápidamente ataca y evita la infección como ya la conocíamos antes. Pero la otra, y es la causa de que se agregó a la cartilla, es que no sean tan severas las infecciones. Una infección de la garganta, de los oídos, se iba a los pulmones y provocaba una neumonía, una bronconeumonía, y eso de inicio acababa en un absceso pulmonar y el niño mermaba su calidad de vida.
Por supuesto, porque era algo que le pegaba muy fuerte.
Sí. Y ese es en el contexto. Casos, afortunadamente, no tan comunes, pero sí bien delicados, son la migración de esta bacteria hacia el sistema nervioso central, la meningitis.
La meningitis era muy común antes, sí, y ahora ya casi no la escuchas.
No, sí.
Es que qué maravilla todo lo que se ha erradicado. Oye, José, una pregunta que, bueno, luego te voy a decir lo que opinaba mi pediatra. Las mamás ahí tenemos mucha duda de qué tanto les tenemos que dar o no a nuestros hijos las famosas vitaminas. ¿Sirven de algo o no sirven de nada? ¿Tú lo recomiendas?
Es un excelente placebo. O sea, no tiene todo el peso que creemos que tiene. Uh-huh. Porque un niño bien alimentado, partimos de ahí, tiene todas sus defensas y todos los nutrientes y micronutrientes que requiere, que están en las vitaminas, vienen en los alimentos.
Coincide, ¿sabes qué me decía mi pediatra? Le decía yo, oye, le doy vitaminas, porque aparte te las vendían en forma de muñequitos, de sabores, de colores, de todo. Se volteaba y me decía, ¿eres accionista de la compañía de vitaminas? Y le digo, no, entonces no les des nada. Desde claro. Entonces no les sirve nada. Tenemos que ir a una pausa y continuamos con el doctor José Ocotitla en este tema, las enfermedades más comunes en los niños. Volvemos.
Por correo electrónico
estamos en contacto
diaadia@hombrenuevomexico.com.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda el cúnico. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche, 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche, leche de verdad.
Ya platicamos de estas enfermedades respiratorias. Me comentabas ahorita, José, en el corte de la cuestión de las vías, todo lo que son vías urinarias y después de la cuestión del aparato digestivo. ¿A poco un niño le da infecciones urinarias? Yo eso fíjate que no lo había escuchado tanto.
Sí, la infección urinaria tiene varias posibilidades de manifestarse. Desde no tener un solo síntoma, el niño, si le hacemos un estudio, sale con bacterias en la orina. Pero si nos vamos más atrás, el niño en los últimos meses no gana peso.
No. Ah, porque es lo que yo te iba a preguntar, sí. ¿Qué síntomas empiezas a ver tú en tu niño?
Sí, el niño no gana peso y la mamá, pues si no fue al pediatra, no notó ese dato. Uh-huh. Entonces, una causa de que el niño no gane peso, silenciosa, es una infección urinaria. Sin embargo, sí hay datos muy característicos de la infección urinaria, que el niño vaya cada rato a orinar, que el niño le arda. Uh-huh. Dice el niño, la orina está caliente. Uh-huh. ¿Sí? Y la otra cosa que también la mamá nos dice, se agarra mucho su partecita. Uh-huh. ¿Sí? El niño tiene molestias ahí. y esto generalmente no lo vemos como un problema, sino como una oportunidad, porque una infección urinaria nos puede estar dando alguna alteración anatómica en los riñones. Puede ser desde un cálculo, a veces decimos los niños tienen cálculos desde adultos, no es cierto. El mayor cálculo que he encontrado es el niño de 2 años, de 5 centímetros.
¡Ay, pobrecito!
En la vejiga.
Ay, sí, ahí sí se lo tienes que sacar,
no he visto un cálculo más grande que en un niño de 2 años, de 5 centímetros. Bueno, entonces ahí vemos que es una oportunidad de una infección urinaria de explorar la vía urinaria. Pero hay otros en donde el cálculo se anida en el propio riñón y es causa de insuficiencia renal. Por lo tanto, todo niño que tiene infección urinaria debe ser explorado de las vías urinarias. Es una oportunidad para decir, está funcional, no va a ser un niño candidato a posterior a diálisis hemodiálisis, que es muy triste.
Por supuesto, pero lo haces a tiempo.
A tiempo, claro.
Y la última parte, todo lo que son de, que es así, coincido que se enferman mucho los niños, es la cuestión de, pues de la panza famosa, ¿no? Las que son las diarreas, pues ahora sí que ahí, ¿cuáles son las más comunes?
Sí, los niños de guardería, los niños menores de 2 años, lo más común es que sea infecciones por virus. Y de ellos, afortunadamente, en la cartilla nacional de vacunación ya está la vacuna contra rotavirus, que fácilmente el 80-90% de los virus es rotavirus, el que causa la gastroenteritis infecciosa. Por lo tanto, no se debe utilizar antibiótico. El rotavirus es un germen muy común. El niño vomita, es una característica que el niño vomita, que el niño hace evacuaciones líquidas, no son aguadas, no son con sangre, son líquidas. Y huelen, la mamá dice, echado a perder. Y algo muy característico que el pediatra se orienta fácil es la revisión de la área genital. Inmediatamente con la primera evacuación se pone la piel roja. Y si 2-3 evacuaciones, se esfacela la piel. Entonces, es muy característico, el niño vomita, el niño luce bien, porque si no vomita el niño luce bien, no tiene fiebre, evacuaciones abundantes, líquidas, y también que lo revisa uno y está rojo, ese niño tiene rotavirus. Y entonces ya preguntamos y posiblemente el niño no fue vacunado completo con su cuadro completo, o bien es un germen diferente a los gérmenes que está incluido en sus vacunas.
Claro. Ahora, existe mucho el mito, y aquí lo hemos platicado, de qué tanto tienes que cuidar, por ejemplo, a los niños, sobre todo los chiquititos, ¿no? Bueno, pues todos se llevan a la boca, lo toman del piso, lo toman de partes que no están limpias. La mamá a veces se puede caer, ¿verdad? O podemos caer en la parte obsesiva. Incluso hay unas que conozco que hasta les hierven los juguetes, que dices, bueno, no puede ser, digo, realmente vives en un mundo
sí,
que
es
tanto...
es una ridiculez.
Tanto, pero qué tanto tienes tú que cuidar, ¿no? Que tu hijo esté cerca de cosas muy limpias, o dejar que un poquito, dicen que a veces se...
que forme sus propios anticuerpos.
Exactamente, sí. Yo no sé ahí qué,
bueno,
sea lo mejor.
Sin duda, la exposición al germen produce que haya defensas, sin duda. Sin embargo, tenemos que individualizar. Estamos en un área donde no hay todas las medidas de higiene. Tenemos que extremar el cuidado, lo que es el corte de uñas, el lavado frecuente de manos.
Ah, el corte de uñas.
Sí, porque precisamente allí es donde se anida la mayor cantidad de gérmenes.
Tú les ves a los niños que tienen, por eso hay que traer las cortitas, porque los niños cuando tienen, se les... Negras,
sí, ahí tienen sus tierras.
Y fíjate que es curioso, luego empiezan, yo me acuerdo, porque hay chica, me pasaba también, se te vienen hasta los mezquinos en los dedos, y eso es a veces por falta
de higiene.
De higiene.
Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy importante, que ya se ha tomado cartas, y ya y actualmente ya hay una... vacuna contra las infecciones virales intestinales. Ahora, hay otro tipo de enfermedades que son las bacterianas y las parasitarias. Las infecciones bacterianas generalmente hacen fiebre. Y el punto es arriba de 38.5. El niño se ve mal, luce mal. Uh-huh. En pediatría el término luce mal dice muchas cosas, aunque para los demás no diga nada.
No, pero para una mamá, cuando tu hijo está enfermo, inmediatamente cambia de...
Dice, se ve mal.
O sea, algo, claro, dices, sí, este niño está enfermo, algo trae. O sea, lo notas
inmediatamente. Ese niño está hipoactivo, no quiere comer o come poquito. Las evacuaciones pueden ser con moco, con sangre. y eso nos está hablando de que el germen es invasivo y es una bacteria. Si el niño tiene evacuaciones que son aguadas, semiaguadas, con moco, restos de alimentos, no hay ataque al estado general, puede ser un parásito. Si el estado general del paciente no lo permite, documentarlo con algún estudio. Si no, pues había que ver si tiene fiebre, antibiótico para los gérmenes más comunes, que generalmente es E. coli, alguna vez salmonella, y en las cuestiones de parásitos, ahí sí, pues nadie escoge los parásitos, tenemos que dar un antiparasitario de amplio espectro.
Ahora, ¿qué recomendaciones, José, darías tú a las mamás que nos están escuchando? Digo, independientemente, ya lo vimos y lo reafirmamos contigo, el tener la cartilla nacional de vacunación al día actual. ¿Visitas al pediatra cada cuánto? ¿La recomiendas?
Hay una norma para esto, ¿sí?
Hoy dice José, más visitas que llamadas, ¿no?
Sí, exactamente.
Por favor,
vénganme a ver, no me llamen.
Sí, hay una norma oficial y esa nos tenemos que apegar. El niño menor de un año debe de ir cada mes, uh-huh, independientemente de la vez que se enferme. Los niños que tienen de un año en adelante, cada 3 meses hasta los 2 años. Y ya posteriormente, generalmente se puede hacer cuando el niño ya no está en clases.
O para cada año, ¿no? Los llevas cada año.
Cada 6 meses o cada año es algo muy sano para detectar alguna enfermedad inicial. Y muchas veces de ellas que ya están emergiendo, como son los niños que tienen acidosis tubular, que son niños que ganan muy poco peso, que vomitan en ocasiones, febrículas, niños que se van quedando, y esos niños hay que darles un seguimiento para poder fundamentar qué enfermedad pueden
tener. No, y ahorita hablamos de las más comunes, José, pero realmente un pediatra te puede ayudar muchísimo. Yo sé que a las mamás a veces te cuesta trabajo llevarlos al pediatra, pero va viendo el crecimiento del niño y te puede dar un problema que tengan de columna, un problema de pies que tengan, un problema incluso, por ejemplo, en la parte dental, lo que sea, de vista. Eso te lo da muchísimo lo que es el pediatra. Entonces, no hay que olvidar, de veras, esto es algo que es prevenir, y ¿sí?, para no dejar que... Porque lo puedes solucionar estos años y, sin embargo, después ya no tiene solución. José, ¿algún teléfono donde te puedan encontrar nuestros radioescuchas y algún mensaje final que quieras enviar a todas las personas?
Debemos de cambiar actualmente el enfoque de la visita del pediatra. Ya no es para curar. Debemos prevenir, que es la mejor inversión que tenemos, porque que vamos a gastar. Si tenemos niños, vamos a gastar, pero vamos a gastarlo bien. Y es previniendo, darle calidad a nuestros hijos.
Que es mucho más barato, además.
Mucho más barato, sí. Para cualquier pregunta, algún comentario, algo, con toda confianza, en mi teléfono es el 55-37-37-43-19.
A ver, más despacito otra vez.
Sí, es el 55-37-37-43-19. Y me encuentro en mi consultorio del Hospital Obregón, en el consultorio E.
Perfecto.
Mi correo electrónico, si gustan, es jose-ocotitla@hotmail.com.
Perfecto, pues te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, ¿sí? Y acuérdense, ¿verdad?, la visita al pediatra es muy importante. ¿Mensaje final en esta cuestión de las enfermedades con nuestros hijos?
Pues por favor, acuérdense que nuestro objetivo número uno en la vida es sacar adelante a nuestros hijos con todas las potencialidades con las que llegan. Es una forma de quererlos.
Muchísimas gracias y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Continuamos platicando sobre este tema, las enfermedades más comunes en los niños, y me da muchísimo gusto saludar, tenemos un enlace telefónico con Alejandra González Guajardo. Ella es autora de este libro titulado Auxilio, mi hijo siempre está enfermo. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, Lucía, muchas gracias.
Oye, ¿qué te llevó? Fíjate, aquí tengo este libro en frente de nosotros, que por cierto agradezco porque Alejandra nos hizo favor de regalarnos 8 libros a las 8 primeras personas que nos llamen, pero sobre todo pues que tengan niños chiquitos y que estén interesadas en este tema. Mi hijo siempre está enfermo. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Alejandra?
Mira, Lucía, mis hijos como dice el título, siempre estaban enfermos. Y a pesar de llevarlos con diferentes médicos, no había cambio. Principalmente su problema eran problemas respiratorios y gastrointestinales. O tenían problemas del estómago, o siempre estaban con los moquitos y la tos crónica. Y pues solamente me daban medicinas para tratarles los síntomas. Pero estos empeoraban y se iban complicando según iban mis hijos creciendo. Y también tenían fiebres inexplicables. Entonces, el diagnóstico era un virus. Siempre era un virus raro que les daba. Hasta que después de varios años descubrí por medio de otro doctor de nutrición clínica que el problema que ellos tenían era que eran alérgicos.
Sí, porque tú cuentas que ibas de un doctor a otro y cada uno como que atacaba una parte, ¿no? Si el estómago, si la gripa, o sea, que nadie te lo veía en general.
Exactamente, uh-huh. No lo veían como un ser uh-huh. integral, sino solamente trataban los mocos, otro solamente trataba uh-huh. el estómago, y no cuál era el problema en general. Cuando descubrimos que el problema eran los lácteos y que se los quitamos, a los 2 días mi hija estaba perfecta. Uh-huh. Fue como encontrar la solución mágica.
Claro.
Y por eso quise escribir este libro, porque sé que hay muchas mamás que, como yo, como mi familia, todo el tiempo están batallando con niños constantemente enfermos, que después de varios años se complica con problemas de asma y complicaciones más serias de bronquios por no haberse tratado a tiempo.
Ahora, tú dices que esto les da a los niños muy chicos y después, si se los descubres a tiempo, ya la libras, toda la cuestión de alergias.
Sí, porque uh-huh. la solución es retirar los lácteos de la dieta
uh-huh.
o el alimento que les esté ocasionando alergia de la dieta.
Pero tú cambiaste todo.
Uh-huh. Ya no hay esa invasión en el cuerpo y deja de producir los síntomas. El síntoma es un aviso del cuerpo que algo no le está cayendo bien, que algo no está bien.
Ahora, tú en tu libro pones los 5 símbolos de las alergias. A mí me gustaría que nos platicaras, o sea, mamás que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer para darse cuenta? Porque alergias hay muchas y es muy amplio. Tú hablas claro. de más observación, de menos espera. A ver, ¿cuáles son estos símbolos?
Sí, mira, los 5 símbolos que yo les puse para a las mamás para compartirles es más observación. Nadie conocemos mejor a nuestros hijos que nosotros. Las mamás con nuestro sexto sentido sabemos que algo no está bien. Y si el médico te dice, está bien, pero tú sabes que no, pues seguir pidiendo otra opinión y hasta encontrar una respuesta.
Uh-huh.
Lo mismo es menos espera. A veces creemos más en el médico que en nuestro sexto sentido y a veces las mamás pues conocemos más a nuestros hijos. No esperar, no seguir buscando una respuesta. Multiplicando esfuerzos. Esto es cuando ya empezamos a tener que llevar una dieta especial para nuestros hijos. Puedes hacerlo en familia, porque el tema de las alergias, Lucía, está relacionado con problemas genéticos. Entonces, probablemente el papá y la mamá también tienen estos problemas. Mi esposo y yo nos quitamos los lácteos y descubrimos que se nos quitaron un montón de síntomas también.
Sí, me impresionó que tú dices, yo también empecé a mejorar la salud, sobre todo cuando estabas embarazada. O sea, también te cambió a ti la dieta.
Sí, porque cuando volteas a ver tu historia y tus propios síntomas, resulta que tú también tienes un montón de problemas gastrointestinales, siempre teníamos gripa, tengo familia que fueron asmáticos, sobrino, entonces es voltear a ver también toda la historia familiar.
Uh-huh.
Y luego también digo, entre todos los alimentos, porque a veces limitamos mucho a los niños en cuestión de su dieta. Es que nada más le gustan los nuggets y las quesadillas. Y se pierden toda la variedad de alimentos que hay, todas las frutas, las verduras, probar cosas nuevas, y al mismo tiempo descubrir cosas muy nutritivas y sabrosas.
Y la última que mencionas,
dime.
Continuar valorando, dices.
Sí, continuar valorando, porque hay que siempre estar observando constantemente, a veces se comió algo en casa del amigo, híjole, seguirlos observando, ¿verdad? Porque puedes descubrir que alguna otra fruta o alguna otra cosa no le está cayendo bien.
Oye, hablas de unos síntomas, ¿no? De alergia, dependiendo, por ejemplo, las gastrointestinales, pues dolor abdominal, náuseas, vómitos, o sea, están separadas.
Cada persona puede manifestarse de diferente manera. Dentro de una misma familia, a alguien los lácteos le puede ocasionar problemas respiratorios y a otro le causa problemas estomacales como una diarrea o cólico muy fuerte. Cada cuerpo se manifiesta diferente, pero el problema común es el mismo. que no toleran los lácteos o que no toleran el gluten también, pudiera ser.
Ahora, tú esto lo viviste, Alejandra, cuando tus hijos eran muy chicos. ¿Tú consideras que lo que hiciste tú en esos años ahorita les ha permitido tener una mayor calidad de vida?
Definitivamente.
O sea, ¿o ellos se siguen cuidando todavía?
Seguimos, tenemos ya 7 años sin lácteos, toda la familia. Y fíjate que algo muy interesante que pasó es que esto ha ido haciendo repercusión tanto en mi familia como en la gente que conoce, la gente que lee el libro, que al leer el libro y al ver que lo que pasó con mi familia, ellos hacen también la prueba, se descubren que también tienen los mismos síntomas o la misma historia y prueban. Hacen la prueba de retirar, principalmente los más alergénicos son los lácteos y el gluten, uh-huh, o el cacahuate, y descubren que se sienten mucho mejor, y descubren que se va aquella gripa que todo el tiempo traían, o la tos. Entonces ha sido un efecto dominó muy interesante y muy satisfactorio, pues al simplemente hacer una prueba. Yo les digo a las mamás, ¿qué pierdes si 2 semanas le retiras todos los lácteos? A ver qué pasa.
¿A poco así de inmediato es el resultado?
O sea, con 2 semanas ya tienes ahí una idea de qué es lo que puede pasar.
Con 2 días uh-huh, notas el cambio. Es como si se secaran los mocos por completo.
Uh-huh. Oye, Alejandra, pues yo quiero agradecerte muchísimo. Bueno, primero estos obsequios que le estás haciendo a nuestro público. Acuérdense que tenemos aquí 8 libros. Ya están empezando a llegar las llamadas. Producción se va a comunicar con ustedes. Auxilio a mi hijo siempre está enfermo, pero si alguien lo quiere adquirir directamente, ¿cómo le puede hacer?
Mira, ahorita está a la venta por Amazon.com, uh-huh, versión Kindle y versión impresa, o también me pueden enviar un correo si es del distrito, de toda la República, y mi correo electrónico es ale@alegonzalez.mx.
¿El González completo?
O visitar la página siempreenfermo.com.
Es ale@alegonzalez.mx.
MX.
Perfecto, y ahí lo pueden, y también te pueden hacer alguna consulta.
Sí, también me pueden hacer consulta, y también estoy en Facebook a través de, se llama la página Siempre Enfermo, y les puedo yo contestar con mucho gusto.
Oye, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada. ¿Qué mensaje final te gustaría enviar a todas estas mamás, papás que nos están escuchando?
Que sigan escuchando su sexto sentido, eso que les dice que algo no está bien con sus hijos, y que pues vale la pena hacer algunos pequeños cambios en la dieta para ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos, y muy probablemente ellos mismos también descubran muchas cosas para sentirse mucho mejor.
Pues muchas gracias, Alejandra González Guajardo, autora de este libro Auxilio, mi hijo siempre está enfermo. Gracias, Ale, por tomar la llamada, y volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias, Lucía y Alonso.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Bienvenidos a La Vida y los Libros. Me da muchísimo gusto saludar, como cada semana, como cada lunes, a Monique Cepeda. Monique, bienvenida.
Gracias, Lucy. Qué gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy traigo un libro de mi amiga Gloria Calzada, una persona que aprecio muchísimo, que admiro por su trayectoria, que escribió junto con Alejandra Llamas un libro que se llama Maestría de Vida, Reflexiones para Vivir en Excelencia. Y este libro, que Alejandra Llamas es una coach de esta técnica del coaching que ahora, digamos, está muy en boga, ¿no?
Claro, porque es una palabra nueva, Moni. ¿Cómo? Digo, y de hecho es algo que pues, se ha venido haciendo mucho tiempo, pero ¿cómo se llamaba antes o no había encontrado una palabra? Porque es un coacheo general personal, ¿no? Que se acerca alguien contigo y te dice cómo va tu vida. ¿Cómo estás? ¿Qué cambios?
Como muy ubicado, es como un acompañamiento, yo le llamaría terapéutico, pero muy ubicado como en el funcionamiento en el presente, ¿no? Como quizá buscando un poco menos en el pasado, como lo hacen otras técnicas terapéuticas, muy basado en la eficiencia.
O sea,
¿no?
Con lo que tienes
en
que hacer.
En el bienestar, uh-huh. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, Alejandra Llamas es una coach reconocida internacionalmente, y fíjense que me encontré en este libro un ejercicio que a mí me pareció magistral, que quiero compartir con ustedes. El libro lo van a encontrar, está en las novedades de todas las librerías ahorita, muy accesible, pero fíjense que este ejercicio que encontré me pareció iluminador, práctico, eficiente y que permite, yo creo que casi revisar una buena cantidad de nuestras relaciones humanas. Alejandra Llamas propone que cuando tienes algo que te molesta mucho, pues de tu pareja o de alguien con quien convives mucho, o de alguien con quien trabajas,
yes,
que hicieras como la lista de lo que te molesta. Por ejemplo, ¿no? Que digas, me molesta cuando no me saludas y estoy entrando a la oficina.
Si no, mi jefe no me saluda, o me molesta, exacto, que me diga las cosas
¿qué?
Al final.
Y que inicies tu listado, digamos, desde la palabra ¿qué? ¿No? Me molesta ¿qué? Que no me saludes, me molesta que tú si es tu pareja, que me des órdenes antes de que yo me haya tomado mi café en la mañana, ¿no? Me molesta que no agradezcas cuando yo preparé algo, me molesta, yo qué sé, ¿no? Que hagas tu listado de las cosas de alguien más que a ti te molesta. Y que lo leas, ¿no? Lo revises, lo le taches, le quites, porque a veces también podemos evitar esa lista de molestias.
Por supuesto.
¿No? Porque a lo mejor dices, híjole, aquí sí, la verdad, me estoy pasando.
Oye, qué exageración,
qué exageración, ¿no?
Es que cuando las escribes, yo creo que es totalmente diferente a como las vas dejando que las sientas,
¿no? Así es. Y luego lo que propone Alejandra Llamas es que pongas tu nombre en el principio de esa frase.
Ah.
Es decir, yo, Monique, ¿no?
Me molesta,
no, me, claro, cuando yo hago esto se lo puedo estar haciendo a otro, ¿no? Es decir, que apliques esos comportamientos o
a ver,
cosas
si
que te
haces,
molestas, como cuando tú eres el sujeto de esa propia acción.
Ay, mira, está bueno.
¿Sí? Y entonces lo que te propicia es una reflexión de que yo estoy también en la relación. De un modo que no solamente soy víctima, ¿no? O no nada más padezco, o no nada más recibo los comportamientos, sino que también los produzco. Y entonces tú puedas revisar si de esos hay algunos que yo hago. Por ejemplo,
eso está muy bien.
No saludar en la mañana cuando llego a la oficina. Y resulta que sí me pasa, ¿no?
Que yo soy la primera que,
exacto,
lo hago. Es que a veces sí, no sé, puede suceder fácilmente, porque lo que te molesta en la otra persona o lo que tú criticas
es más visible.
Es más, no, o es en lo que tú careces o es en lo que tú muchas veces,
así,
caes por ahí.
Así.
Ahí, por ejemplo, muchas veces cuando te pareces mucho a la persona, por ejemplo, en tu caso, en tu jefe o lo que sea, cuando son muy parecidos es cuando más chocas. Es cuando las personas son muy diferentes, pero en este caso puede ser, ¿no? Que tú
así
mismo
es,
estés. Entonces te invita a reflexionar, ¿qué tanto estoy haciendo yo esto que me molesta?
Así es.
Entonces, ¿no? Aplica la frase, no hagas al otro lo que no te gustaría.
Exactamente, pero como que en un ejercicio muy práctico,
claro,
muy concreto,
muy práctico,
¿no? Muy, muy, muy visible, y donde efectivamente, fíjense que yo pienso que el proceso de escribir permite tomar una distancia con lo que estamos viviendo, que te da como perspectiva, ¿no? Y entonces te puedes mover de distinta manera. Y este ejercicio en particular de este libro que se llama Maestría de Vida, de Alejandra Llamas y Gloria Calzada, me pareció wow, magistral, ¿no?
Oye, no, pues buenísimo.
Está en las primeras, está en
entonces, digamos, está muy práctico, ¿lo recomiendas para hombres, mujeres, de cualquier edad?
De cualquier edad, yo creo que con esta intención como de vivir mejor y de hacernos más dueños de nuestras actos, de nuestro lenguaje, de nuestro pensamiento, ¿no? De nuestra manera de gastar el tiempo, de cómo vivimos, de con quién compartimos. Es decir, una manera de ser conscientes muy, como con mucha eficiencia y mucha actualidad, me parece, ¿no?
Muy sencillo también.
Muy sencillo. Gloria Calzada hace preguntas que van guiando el lo que
sí,
nos
esta
dice.
Esta forma como de entrevista, ¿no? Ella
así
pregunta
es,
y la otra va contestando.
Con unas preguntas, digamos, que tienen mucha riqueza y que permiten que Alejandra Llamas hable de esto con mucha profundidad acerca del uso del lenguaje que tenemos, que es como nuestra manera de estar en el mundo, ¿no?
Pues
lo que decimos y lo que hacemos.
Monique, entonces, ¿el libro del día de hoy?
Maestría de Vida, de Alejandra Llamas y Gloria Calzada, de Editorial Grijalbo.
y tus datos también.
Me pueden encontrar todos mis contactos en www.moniquecepeda.com.
Y recuerden que cada libro que recomienda Monique los días lunes siempre aparece ya en la página el día de hoy en la tarde. Muchísimas gracias, Monique, y hasta la próxima
a
semana.
A ustedes.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues, Lucía, a ver, ¿qué tiene que ver la inseguridad económica y la obesidad?
A ver, pues probablemente algo. A ver, ahorita dime, pero sí me imagino que las personas que no tienen una, pues, una estabilidad económica probablemente tengan más tendencia
a ser inseguros.
A ver, cuéntame.
Bueno, pues, este, el estrés que supone la inseguridad económica hace que las personas que viven en países regidos por el denominado libre mercado sean más propensas a volverse obesas. El surgimiento y aumento de la obesidad a gran escala comenzó durante la década de los 80. Y es que lo que coincide con el auge del liberalismo del mercado en los países de habla inglesa, para descartar otros factores, el equipo de investigadores ha medido también el impacto de la disponibilidad de alimentos de alto contenido calórico, así como las cadenas de comida rápida y supermercados. Sus conclusiones indican que la disponibilidad de comida rápida tiene la mitad del efecto de la inseguridad económica sobre la prevalencia de la obesidad. Es decir, por estas cuestiones de la inseguridad financiera, también me parece que tienes mucha ansiedad, ¿no? O sea, por son círculos viciosos de los cuales...
Claro, no te soy segura. ¿Sabes qué pasa? Que definitivamente el no tener una estabilidad económica, una seguridad, pues te estás en un estado de ansiedad, de nervios, de estrés, que te hace que comas más.
Entonces, curiosamente pensarías que es al revés, que si no tienes dinero, pues entonces vas a ser flaco porque no tienes para comer. Pero no, porque con esta, con toda esta cuestión de la comida rápida, pues estas comidas con un alto contenido calórico, pues están al alcance de muchas personas, aunque no te vaya bien económicamente, ¿no?
Sí, y comes más desordenadamente.
Así es.
Bueno, pues es cierto, tiene una relación y aunque es interesante.
Es un mito que comer bien es caro. La verdad
eso
es que
estoy
no,
totalmente
no es
de acuerdo contigo. Parecería que dice, no, pues para comer bien hay que gastar dinero. Y no es cierto.
Comer bien, entendiéndose, no de comer mucho, sino de comer sano.
Saludable. Así pues es. Muy interesante, Alonso. Y tenemos ya aquí a los y las ganadoras de estos 8 libros. Recuerden, producción se va a comunicar con ustedes para decirles dónde lo pueden recoger y a partir de qué fecha. Recuerda también www.lucialegorreta.com. Podrás encontrar, escuchar nuevamente este programa, los anteriores, enviarme comentarios, sugerencias y conocer a todo nuestro equipo y colaboradores de día a día. Gracias a todo el equipo que hace posible que estemos aquí con ustedes.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando Yerick en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfe Rodríguez en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en día a día, pues nos escuchamos mañana. Yo soy Alonso Rivero. Te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, que es Alonso Rivero 1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En día a día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.